Hay fuerzas que nos controlan y que nuestros sentidos son incapaces de percibir. ¿Y si los mitos y las leyendas no fueran meros relatos? ¿Quién establece la frontera entre la cordura y la locura? ¿Cuánto determina nuestra infancia, nuestra visión de la realidad? Para responder a estas y otras preguntas, únete a los viajes extraordinarios de la compañía Copelius. Capítulo 1. El desgarro. Lo único que nos salva de la locura es compartirla. Solo de esta forma podremos hacer frente a los monstruos que nos acechan. Nunca olvidaré esta frase de Giorgio D'Angelo, pues fue la mano que rompió la telaraña en la que nos hallábamos atrapados, incapaces de hacer otra cosa que beber y murmurar: no es posible. Sin embargo, por mucho que lo repetíamos, ese mantra no nos devolvió a nuestro mundo. Nos acababan de apartar la cortina de la realidad, y ya no nos quedaba otra opción que afrontar que jamás despertaríamos de esa pesadilla. Pero empecemos por el principio. Gracias a Anne, nos volvimos a reunir los cinco en la mansión de Stephen Cartwright, como en tantas ocasiones habíamos hecho años atrás. Una vez al mes, los cinco miembros de la compañía Copelius nos reuníamos para cenar y debatir sobre las últimas publicaciones literarias, expediciones a tierras ignotas o descubrimientos científicos. Pero todo esto fue antes de que unos negros nubarrones invadieran la mente de Anne, desatando una tormenta que acabaría hundiendo la compañía. Y a pesar de que algunos de nosotros seguíamos en contacto, ya no era lo mismo. La falta de comunicación entre los botes salvavidas tras la tormenta había hecho que las heridas que ésta había provocado se infectaran. No obstante, si en alguno de los botes había una cura, era en el de Anne. Su sola presencia entre nosotros logró que, por unas horas, como el protagonista de la novela que Wells acababa de publicar, viajáramos en el tiempo hasta la noche antes de la tormenta. Sí, justo la noche antes, pues lo que aquella madrugada nos iba a deparar era la madre de todas las tempestades. El fuego ardía generosamente en el hogar, ya que la noche de ese 13 de diciembre fue especialmente fría. Apenas circulaban carruajes, y desde la ventana emplomada del comedor no se veía un alma deambulando por Fleet Street. Cuando Steve destapó la olla, el aroma del famoso estofado Cartwright hizo hablar a nuestros estómagos y silenció nuestras voces por un instante, excepto la de Christine Nilsson, raptada por el gramófono como la Elena que interpretaba en Mefistófeles. Giorgio D'Angelo, más conocido como Gio por los miembros de la compañía, dijo, tras probar el estofado:
Steve, mi última obra por la receta de esta maravilla.
¿Es tu última oferta?
Nunca tengo una última oferta.
Y yo nunca tengo suficiente.
¿Acaso tienes los derechos de la receta, Steve?
Indagó Mary Hayes, regalándole su hermosa sonrisa.
Tengo derecho a esconder y vender información.
20 años de amistad no son suficientes para empezar a compartir una receta que ni siquiera es familiar.
Por supuesto, omití las dos últimas y pésimas añadas, mientras Steve nos llenaba las copas con Oporto.
20 años no son suficientes para aceptar a un amigo tal y como es?
¿Qué clase de amistad se basa en el no compartir los tesoros que uno posee?
Le preguntó Anne Hope, al tiempo que con su pálida y delicada mano le indicaba que llenara la copa hasta el borde.
¿A quién le faltan los amigos cuando uno comparte sus tesoros? Te diré algo. Los amigos son los que quedan cuando ya no quedan tesoros.
Anne clavó en él los dos zafiros que tenía por ojos, enarcando sus delgadas y rubias cejas.
El aguerrido explorador huyó hacia su silla sin despegar la mirada de la botella vacía a la que se aferraba. Mary, ahora sonriendo cual madre dispuesta a lo que sea con tal de pasar unas navidades en paz, se apresuró a decir:
Entonces dame tu tesoro y sabrás si tienes amigos.
Prefiero los tesoros.
Por los tesoros, que dejan de serlo cuando se comparten.
Por ellos.
Una vez más, la compañía Coppelius creó la sabia burbuja, apodo que le habíamos dado a la sensación que creaban esas noches mágicas, donde el mundanal ruido y las preocupaciones diarias quedaban fuera y solo se permitía la entrada a los niños y niñas que se habían conocido 20 años atrás en el hospital de San Bartolomeo. Allí fue donde cosimos esos fuertes lazos que solo el sufrimiento compartido sabe coser. Allí fue donde nació la compañía. Cuando por las noches, Gio, el más mayor de nosotros, nos interpretaba historias fantásticas a la luz de un candil. El hombre de la arena fue la que más nos marcó a todos, sobre todo por el insomnio que nos provocó durante días. Cada paso que oíamos por el pasillo tras el atardecer era de Coppelius. Llegamos a tenerle tanto miedo que la escarlatina, el sarampión o la viruela podían competir con sus grandes, huesudas y velludas manos. Así que en cierta forma, macabra forma, el abominable alquimista nos hizo prestar atención hacia otro lado, como un buen mago. Mientras Steve daba buena cuenta del pastel de vainilla con frutos del bosque que había preparado Mary, Gio encendió su pipa de espuma de mar, envolviendo el comedor de humo con olor a canela.
Son ríos secos.
Canales. Canales que transportan vino de ciudad en ciudad.
¿Por qué vino?
Porque una civilización más avanzada no se conformará con transportar agua.
¿Y por qué los marcianos deberían estar más avanzados que nosotros?
Frente a la ignorancia, me gusta imaginar a lo grande.
Entonces, yo opino que transportan café. Y siempre bien caliente, sin que llegue a hervir, por supuesto.
Lo he cogido, Willy.
Steve salió corriendo hacia la cocina, donde ya se oía el rumor de la cafetera. Ann sonrió nerviosa y miró el reloj de péndulo por enésima vez. Mary asió la mano de Ann.
Gracias, Ann. Creía que nunca más volveríamos a estar juntos y eso me...
Tengo que contaros algo. ¿Os acordáis de mi tío Malcolm?
¿El que desapareció hace 2 años?
Gio entornó sus ya de por sí entrecerrados ojos al tiempo que hacía el ademán de llevarse las manos a los oídos. Steve entró en el comedor, cafetera en ristre.
¿El profesor de Oxford?
El mismo. Pues bien, hace unos meses vino Agatha, mi prima, a entregarme un cuaderno lleno de números y sin letras que había encontrado en el estudio de mi tío y que para ella no tenían ningún sentido. Mi tío Malcolm era profesor de matemáticas y en un principio pues no le di mucha importancia, pero al ojearlo más detenidamente se dio cuenta de que los números de la primera columna, de las 5 que hay, son fechas y se fijó en una en particular, el 21 de noviembre de 1893.
¿Qué ocurrió ese día?
Fue el día en que mi tío desapareció.
Ann sacó de su bolso un cuaderno con tapas de cuero y lo dejó sobre la mesa. Su silencio y su mirada atrapada en esa envoltura de piel, donde se perfilaban las siluetas de los 5 continentes, conferían al cuaderno un aura de misterio digna de un ídolo egipcio.
A finales de octubre fui a la hemeroteca de Croydon para comprobar si había alguna relación entre las fechas y el resto de números. Pues otra de las fechas que me llamó la atención era la del 9 de noviembre de 1888, el día en que el destripador asesinó a Mary Jane. Únicamente comprendía 2 de las 5 columnas en las que están dispuestas las hojas del cuaderno. La primera y la segunda, fechas y horas.
Desató el cordel de cuero que rodeaba el cuaderno y lo abrió. Efectivamente, habían 5 columnas y las 2 primeras era bastante evidente que marcaban fechas y horas. Pero había 2 horas, como si marcaran un inicio y un final. Debía haber más de 200 hojas llenas de números.
¿Has conseguido averiguar por qué hay 2 horarios por fecha?
No, pero sí he descubierto que las fechas señalan tragedias acaecidas en todo el mundo, y las que he logrado saber la hora en que ocurrieron siempre se produjeron entre estos dos horarios. Como podéis ver, no los acostumbran a separar muchos minutos, entre 10 y 50.
¿Qué tipo de tragedia?
Asesinatos, desapariciones, hundimientos de barcos...
Puede que tu tío se dedicara a recopilar información sobre la historia negra de nuestro siglo.
Mirad, este fue el día en que desapareció mi tío.
Las fechas continúan.
No solo continúan. Hay más de 100 páginas con fechas nuevas, hasta 1912. Y la única columna que está sin rellenar desde el día de su desaparición es la última.
¿Cómo es posible?
¿Has conseguido averiguar qué marcaba la última columna?
Sí, el número de muertos y de desaparecidos. De hecho, gracias a la ayuda de un cartógrafo del Croydon, puedo asegurar que lo que hay en la tercera columna son los lugares donde ocurrieron todas estas desgracias.
Grados, minutos y segundos.
¡Exacto!
¿Y la cuarta?
A ver, es que soy la única a la que no le parece muy normal que siga habiendo fechas, horas y coordenadas cuando él ya no las pudo escribir.
¿Alguien pudo continuar con su trabajo?
No veo a mi prima o a mi tía continuando las tablas numéricas de mi tío. Y además, no tendría sentido entonces que me pidieran ayuda, ¿no crees?
¿Y no las visita ninguno de sus colegas de Oxford? Puede que alguno de ellos trabajara con él en esta lúgubre colección de...
La verdad, no lo sé. Aunque imagino que en tal caso, mi prima me lo habría dicho, ¿no?
Además, ¿por qué no marcaría el número de muertos? Mary nos miró como diciendo... ¿Soy la única que ve el elefante en la habitación?
Disculpad, ¿alguno de sus colegas de Oxford y de 1912? Pues, ¿qué parte de hasta 1912 os habéis perdido?
Steve se frotó su cuadrada y estrecha frente. Los demás suspiramos, como si la cantidad de dudas que surgían de ese cuaderno fueran más de las que podíamos soportar en una sola noche. Anne me miró y dijo...
Sobre la cuarta columna no estoy segura, pero tengo una hipótesis. Fijaos que siempre en la cuarta columna hay un dígito y casi invariablemente se trata de un número del 1 al 5. Y hay un patrón respecto al número de muertos. Mirad, aquí tenemos un 1 en la columna cuarta, 3 muertos en la quinta, un 2, 10 muertos y 2 desaparecidos en la quinta, 3, 50 muertos y 8 desaparecidos.
5.360 muertos.
¿El Victoria? ¿El HMS Victoria?
Al ver en nuestras miradas la misma incomprensión que si nos estuviera hablando en chino, aclaró.
El Victoria fue un navío que se hundió cerca del puerto de Trípoli. Su capitán hizo una maniobra sin sentido que les llevó a colisionar con uno de los acorazados de la flota.
Sin embargo, hay algunos números, aunque escasos, que aún son más altos, como el primero del cuaderno y el último.
14 de abril de 1912, 9.
Necesito algo más fuerte.
Gio le extendió la taza vacía de café a Steve para que se la llenara del mismo bourbon que él se estaba sirviendo. Steve, con el pulgar y el índice, se apretó el labio inferior como cuando de pequeño se ponía nervioso.
¿Por qué? ¿Por qué nos has reunido, Anne?
Cerré los ojos y apreté los dientes. Steve no podía ser tan estúpido como para desaprovechar esa oportunidad. Con tal de volver a ver la compañía unida, yo estaba dispuesto a discutir hasta el amanecer sobre los canales marcianos, el HMS Victoria o el maldito cuaderno de Malcolm. Pero él... Mary, con sus prominentes y blancos pómulos enrojecidos como ascuas por el fuelle de la ira, le espetó.
¿No te parece suficiente motivo un cuaderno que parece predecir desdichas?
Admito que es un enigma que no logro comprender. Pero ¿por qué yo? Desde hace más de 2 años, él es el único que sigue golpeando el picaporte de esta casa.
Steve me hundió en la silla al poner su fornido brazo sobre mis esmirriados hombros.
Porque esta noche os necesito. A todos.
¿Qué quieres decir?
Entre las 12 y 18 minutos y las 12 y media, entre Fleet Street y New Bridge, veremos a qué se dedicaba mi tío exactamente.
¿Averiguaste si las fechas entre la desaparición de tu tío y hoy seguían teniendo una correlación con algún tipo de catástrofe?
Sí. Hasta donde he podido averiguar, siguen teniendo una relación. Así que entendería que no quisierais acompañarme. Pero teníais que saberlo. Si me pasa algo, alguien tiene que...
Anne, tienes que relajarte, por favor, y dejar de imaginar cosas que no existen. Hasta que no veas que a las 12 y 18 minutos, entre Fleet Street y New Bridge, lo único que va a pasar es que vamos a pillar un buen catarro, es mejor que deje de pensar...
Tampoco hace falta que estemos justo en el cruce. Podemos quedarnos una calle antes, por si acaso.
¿Y por qué no le dices que cogeremos el Winchester de Steve, por si acaso?
Sabes que no soporto el sarcasmo.
Y yo no soporto que la mente más brillante que conozco alimente un delirio.
A Mary se le escapó una sonrisa, que enseguida volvió a encerrar al recordar que estaba enfadada. Steve pareció revisar algo en el cuaderno.
Relajémonos un momento y seamos seres racionales por una vez. Anne, ¿confías en tu prima?
No somos amigas, Steve, lo sabes. ¿Pero qué tiene que ver? Ella no me gastaría una broma en relación a la desaparición de su padre.
Pero cabría la posibilidad de que...
¡Suéltalo ya, Steve!
Fijaos en los números después de su desaparición.
¿Qué les pasa?
Buscad las diferencias. Son idénticos a los de antes del 21 de noviembre del 93. Y según Anne, sigue habiendo una relación entre los días y los lugares donde se producen tragedias. La única explicación es que en realidad no desapareciera. Puede que se esconda por alguna deuda de juego o algo parecido. O eso, o estamos frente al nuevo Nostradamus. Siento sonar frívolo, Anne, pero no hay otra explicación.
Si hubiera logrado un método para predecir catástrofes, explicaría que no esté el número de muertos tras su desaparición. Y el pequeño detalle de todas las fechas posteriores al día que le entregó su prima el cuaderno.
No soportas el sarcasmo de los demás. ¿No hablarás en serio, Mary?
Pero si en realidad hubiera fingido su desaparición, ¿también se estaría escondiendo de su familia? Si no, ¿por qué mi prima me habría pedido ayuda? Y como bien dice Mary, ¿por qué habría fechas posteriores al día en que Agatha me entregó el cuaderno?
No lo sé.
Yo estoy con Steve. Quizás se está escondiendo. Dejó de apuntar el número de muertos porque ya le son suficientemente útiles los números de la cuarta columna. Y bueno, puede que se crea o creyera, si realmente desapareció, que con toda la información obtenida podía predecir desdichas. Pero que lo creyera no significa que...
Gracias, Gio. Tras tu razonamiento tengo claro que cogeré el Winchester.
¡Santo cielo!
Gio hizo girar el gran orbe que había al lado de la estantería, deteniéndolo de golpe con su índice.
El hecho de hacer esto y decir que mañana, entre las 9 y las 10, en Bogotá, pasará una calamidad, me convierte en vidente. No, me convierte en evidente.
Más evidente sería si fueras capaz de decirlo en grados, minutos y segundos.
Podría comprar tu teoría, Gio, pero... Ah, es verdad, no tiene sentido que se esconda de su familia y al mismo tiempo entre en su propia casa para rellenar las 5 o las 4 columnas. Sería más fácil que lo hiciera en otro cuaderno, ¿no crees?
Ya está, me habéis convencido. Es el Nostradamus de Oxford.
Ahora sí lo cojo.
Mary miró a Gio con los ojos entornados e hizo ver que cogía el Winchester colgado en la pared.
¿Me habéis escuchado? Admito la posibilidad de que desapareciera, ¿de acuerdo? E incluso que creyera que había encontrado la fórmula para...
No lo sé, pero... ¿Podría ser que el día en que tu tío desapareció hubiera estado en el lugar que marcan las coordenadas?
Ese día, en ese lugar, por lo que he podido averiguar, hubo un muerto y un desaparecido. El desaparecido era un acaudalado terrateniente de Watford y el muerto su mayordomo. Lo más extraño de este caso es que había un reguero de sangre en el jardín trasero de la mansión del noble que llegaba hasta el bosque. Pero una vez allí, lo único que encontraron fue una de las zapatillas del señor de la casa.
Steve y Gio vaciaron su copa y su taza de un trago. Gio estuvo a punto de hacer un comentario, pero Steve lo silenció con la mirada.
Sea lo que sea, lo averiguaremos en un par de horas.
Perdóname, Ann. Si me enfado, es solo porque...
Porque te importo, lo sé. Pero os puedo asegurar que dejé atrás los episodios obsesivos, al menos los destructivos. Si trabajo en el Times siendo mujer es porque sí, fui y seré obsesiva, pero os prometo que mi preocupación no es porque esté imaginando tragedias que no han sucedido, o...
Eso está claro.
Steve le dedicó esa sonrisa que siempre había tenido el poder de devolverle a Ann el brillo a su mirada de zafiro. Pero esa noche solo le devolvió una mueca indescifrable, a medio camino entre una sonrisa forzada y un espasmo muscular.
Por cierto, Ann, ¿sabes a quién me encontré en el Congo?
A Livingstone, supongo.
Y de esta forma, poco a poco, intentamos invocar de nuevo la sabia burbuja para que nos envolviera en su plácido vientre, donde nada malo podía ocurrir. Hasta que las campanas de la Catedral de San Paul anunciaron la medianoche.
No tenéis por qué venir.
¿Y desde cuándo la compañía Coppelius rehúsa vivir un misterio?
De hecho, los busca.
Como odio daros la razón.
Pero nos quedamos una calle antes, ¿eh?
Por supuesto, William.
Gio me señaló con la mirada el Winchester colgado en la pared, entre la estantería llena de libros de geografía e historia y un cuadro donde la Esfinge, con las pirámides detrás, parecía mirar curiosa cómo nos embozábamos en nuestros abrigos, bufandas y sombreros. La gran metrópoli dormía profundamente. Solo el sonido de nuestros propios pasos nos despertaba de ese ambiente sobrenatural que produce el silencio en una ciudad. Por suerte, un perro ladró a lo lejos y, al poco, se le añadió otro, y luego otro. Una única ventana acompañaba las amarillentas pompas de luz de las farolas, mientras la luna se elevaba sobre la cúpula de San Paul. Ann, al llegar a Poppins Court, el callejón que precede a Newbridge, dijo:
Nos quedamos aquí.
¡Qué frío, por Dios!
¿Hay algo más hermoso que ver cabalgar a la luna llena por la calle de la noche?
¿Pero por qué a mí no me salen estas frases?
Porque con frases poéticas no se llenan teatros. Solo se escriben cuentos que lee gente rara como vosotros.
¿Creéis que algún selenita se estará preguntando lo mismo?
¿Sobre por qué no le salen frases como las de Willy?
¿Qué?
Entonces lo oímos. Eran los gritos y risotadas de unos borrachos que subían por Newbridge. Los cinco nos pegamos a la esquina como si estuviéramos escondiéndonos de nuevo del ominoso Coppelius. ¡Maldita furcia!
¡Pedazo de imbécil! ¡No lo pagues con la botella!
¡Sí, Annie! ¡No lo hagáis con botella!
Esta noche no pienso ir a casa sin reventarle la cabeza a alguien. Y puede que sea alguno de vosotros y me vuelva a insultar.
¿Me estás amenazando, Henry?
Yo no amenazo, yo advierto. ¿Acaso no sabes de lo que soy capaz?
He reventado más cabezas que tú, amigo. Así que te advierto que no sigas por ahí.
No sigas por ahí, Henry.
Aunque no pronunciamos una sola palabra, en nuestras miradas se leían las preguntas a las que nos apremiaba responder el reloj de bolsillo que sacó Steve. Quedaba un minuto para las 12:18. Si al final el profesor Malcolm había conseguido predecir crímenes, ¿debíamos actuar? ¿Iba a morir uno de ellos? ¿O moriría alguno de nosotros si interveníamos? Por suerte, eran personajes por los que no sentíamos ninguna empatía. Ann dijo, con la mano en alto, que nos mantuviéramos escondidos.
¿Qué demonio? ¿Se puede saber qué coño te pasa, tío?
¿Algún problema, señora?
¿Cómo va a ser una señora, John? ¿No has visto su altura?
No pudimos evitar asomar la cabeza. Mary soltó un grito ahogado. Por suerte, los tres maleantes estaban tan absortos como nosotros en la figura alta y negra que había bajo la luz de una farola. Podría tratarse de una mujer, pues llevaba lo que desde esa distancia parecía un vestido negro con una falda que llegaba hasta el suelo. Sin que pueda precisar su altura, casi alcanzaba la lámpara, y esas farolas tienen una altura de 10 pies. A pesar de estar su cabeza a escasos centímetros de la luz, una capucha le ocultaba el rostro. ¿Qué mujer podía alcanzar semejante altura? Y, sobre todo, quedarse quieta como una estatua frente a esos tres criminales. John se acercó despacio hacia la negra figura.
¿Estás sorda? Le he hecho una pregunta, señora. ¿Tiene algún problema?
John, déjala.
No quería reventar cabezas esta noche, Henry. No te dará miedo una mujer porque le llegues a la altura de sus pechos, ¿verdad?
John, esto me da mala espina. Venga, vámonos. John, vámonos.
No sin ver el rostro de quien se atreve a no contestarme.
John, maldita sea.
El desgarrador y afeminado grito de John hubiera despertado la ciudad entera, si no fuera porque apenas duró un segundo. Con un movimiento casi imperceptible, casi de insecto, la negra figura dobló su cuerpo hasta que la capucha pareció tragarse la cabeza de John, el cual permaneció un par de segundos en pie, convertido en una fuente de sangre, cuando la señora se incorporó con el sangrante cuello de John por cabeza y gran parte de su columna vertebral por nariz, asemejándola ahora a un médico de la peste negra. Cuando John el decapitado se desplomó, Henry y su compañero echaron a correr hacia nuestra dirección mientras chillaban como cerdos en el matadero. No recuerdo cuándo gritamos o si llegamos a gritar en algún momento, pero sí recuerdo mis manos y las de mis amigos agarrándonos los unos a los otros para no caer en la locura. Entonces, la gigantesca señora tiró la columna vertebral de John y empezó a deslizarse con su gran falda negra. Sí, digo deslizarse, porque no andaba ni corría. Se deslizaba como si estuviera esquiando en los Alpes. Cuando atrapó a los dos borrachos con un movimiento espasmódico de sus largos brazos, ya estaban casi junto a nosotros. Los oscuros y velludos dedos de la señora se movieron por sus cabezas como patas de mosca hasta encontrar sus ojos, por donde se introdujeron antes de arrastrarlos hacia la gran falda negra, donde Henry y el borracho sin nombre desaparecieron al doblarse sobre sí misma y donde soltaron su último y burbujeante estertor. Estábamos congelados, como un conjunto escultórico que representara a la humanidad frente al horror, escuchando el crujido de huesos que salía de esa tienda de tela negra en la que se había convertido la señora. El suave siseo del vestido acompañaba cada crujido, cada nauseabundo rechinar de dientes o lo que tuviera esa cosa dentro de su boca. Aunque más que un vestido, diría que se trataba de una membrana, como la de las alas de los murciélagos. Pero entonces oímos algo aún más aterrador. El silencio. La tienda negra se abrió como una macabra flor para mostrarnos una pulpa sanguinolenta de carne, ropa raída y huesos. De uno de los negros pétalos apareció la oblonga cabeza que había ocultado la capucha, el caparazón o lo que fuera que le cubría el rostro, el cual nos despertaría el resto de noches de nuestras vidas empapados en sudor frío y con el corazón en un puño. No tengo palabras para describir el rostro de un demonio. Solo puedo decir que estaba a medio camino de un humano y un insecto, medio mosca, medio vieja. Nos miró con sus ojos negros e inmutables de araña, sonriéndonos como una bruja desdentada. Sus cuatro labios en forma de cruz se movían cual negruzcos gusanos sobre su tez blanquecina. El sonido de las campanas de la catedral le hizo contraer su rostro de pesadilla y, de inmediato, agarrando con sus holgados brazos la pulpa de carne en la que se habían convertido los dos borrachos, se deslizó con sus incontables patas hasta la farola de la que venía. Una vez allí, se irguió de nuevo y, acto seguido, levantó uno de sus largos brazos, el cual alcanzó una altura tal que traspasó la pompa de luz. De repente, apareció una fina línea vertical de luz violácea que partió la catedral y parte del cielo nocturno. ¿Qué clase de candil podría emitir una luz como aquella? Pero no, no se trataba de ningún candil. Aquí sí que recuerdo cómo los cinco gritamos como locos. Algunas estrellas empezaron a moverse, la luna a doblarse, como si fuera de tela, así como la catedral y parte del edificio adyacente a la farola. Aquella criatura acababa de plegar un trozo de la realidad como quien mueve la cortina de una ventana que da un purpúreo amanecer. Cuando la criatura hubo traspasado la cortina, la realidad se volvió a juntar como el telón de un teatro cuya función acabara de terminar, dejando, durante unos segundos, una finísima línea de luz violácea que desapareció en un parpadeo. ¿Acaso todo había sido una terrible alucinación? Así lo hubiéramos creído, si no fuera porque la farola seguía alumbrando el cuerpo decapitado de John. Al cabo de un tiempo que me resulta imposible precisar, oí la voz entrecortada de Steve.
Tenemos que irnos. No tardará en llegar el Yar.
Steve tenía razón. Varias ventanas de Fleet Street se habían encendido. Cuando alguien viera el cadáver, no tardaría en presentarse la policía. ¿Y cómo pensábamos justificar nuestra presencia a escasas yardas del muerto? ¿Qué testimonio íbamos a dar? Unos 15 minutos más tarde, nos encontrábamos sentados junto al fuego del comedor de Steve, incapaces de hacer otra cosa que no fuera beber bourbon y contemplar las llamas, las únicas que hablaron durante un par de horas. Solo el lejano sonido de un silbato y algún murmullo las interrumpían de vez en cuando.
No es posible. No es posible.
No puede serlo.
Tiene que ser una pesadilla.
Lo único que nos salva de la locura es compartirla. Solo de esta forma podremos hacer frente a los monstruos que nos acechan.
Dijo Anne de repente, despertándonos con la delicadeza de un cubo de agua helada, mientras miraba los esquivos ojos de Gio, el cual le había dicho esa misma frase años atrás.
Esa cosa ha desgarrado la realidad.
No es posible afrontar lo que acabamos de vivir, Anne. No deberíamos haber ido. Empezaba a sentir de nuevo el calor de nuestra burbuja. ¿Y ahora? ¿Por qué?
Sin embargo, ese monstruo, estos monstruos, estaban, están y probablemente estarán allí, Gio. Estoy de acuerdo con Anne. Tenemos que hablar de lo que ha pasado. Tenemos que pensar qué vamos a hacer con esa guía del horror que tenemos allí. ¿De qué sirven nuestras maravillosas burbujas si no soportan la verdad?
Anne no solo no le tiró en cara a Steve una frase que debería haberse aplicado él mismo 2 años atrás, sino que lo miró con los ojos velados de lágrimas.
Lo siento, yo no quise esto. Pero doy gracias a Dios de que me hayáis acompañado. Si no, sí que habría perdido la cabeza para siempre.
Ojalá el maldito cuaderno no hubiera aparecido en nuestras vidas, pero lo ha hecho. Ahora debemos decidir si vamos a hacer algo con lo que sabemos o no. Yo voto por intentarlo.
Cuenta conmigo, Steve.
Y conmigo.
Dudo que pueda volver a haber algo parecido a lo que hemos visto hoy, pero tampoco sé cómo voy a vivir esto si no lo comparto con vosotros, así que en lo que pueda, contad conmigo.
¿Gio?
Sinceramente, No creo que sea posible cambiar ninguna de las profecías que hizo tu tío, Ann. Hoy había un uno en la cuarta columna. ¿Qué aparecerá cuando haya un dos? ¿Y cuando haya un cinco? Eso sin mencionar que no podemos contar con la ayuda de nadie si no queremos acabar en un manicomio. No obstante, reconozco que tampoco es posible continuar mi vida como si no acabara de ver a un monstruo devorar a tres hombres y traspasar la realidad como uno de mis actores traspasa el telón después de salir a agradecer los aplausos del público. ¡Qué absurdo todo! No lo sé, Steve. Ahora mismo, lo único que tengo claro es que hemos tenido mucha suerte de no acabar como esos borrachos.
Tienes razón, Gio. Después de lo que hemos contemplado esta noche, es muy poco probable que podamos cambiar algo. Pero lo único que esta criatura no ha roto es lo que somos. Quizás podamos hacer con el mundo lo mismo que hicisteis vosotros conmigo. ¿Acaso podíais curar a una niña con sarampión? No, claro que no. Si no, Emma seguiría con nosotros. Pero también sé que si hubiera muerto, lo hubiera hecho acompañada de los mejores amigos que una pueda tener. Amigos que decidieron fingir que aún estaban enfermos para no dejarme sola en el San Bartolomé. Y eso sí que lo podemos hacer. Podemos no darle la espalda al mundo.
Steve, incapaz de sostener la mirada de Anne, se giró para observar cómo la luna sobrevolaba los tejados londinenses y sus humeantes chimeneas. Y así nos quedamos los cinco, rezando para que aquella imagen no volviera a convertirse en una cortina que oculta otro mundo. Únicamente el crepitante diálogo entre las llamas siguió tras el discurso de Anne. Ella tenía razón. Lo único que esa bruja de incontables patas no podía resquebrajar era nuestra voluntad de no hacer como si no hubiera pasado nada. Así como la enfermedad no pudo apartarnos de ella por mucho que nos doliera verla sufrir, por mucho que supiéramos que no podíamos curarla, por mucho que quisiéramos volver a casa. Puede que, sin ser conscientes de ello, de alguna manera supiéramos ya entonces que nuestro hogar no era un lugar, sino nuestra compañía. La compañía Coppelius.
Este capítulo ha sido interpretado por Marta Tomás como Anne, Marta Loy como Mary, Víctor Duarte como Steven, Giovanni María Quinti como Giorgio, Jordi Cabestany como William, Xavi Casalots como John. Títulos de crédito: Eva Cabestany. Efectos de sonido de Pixabay. Banda sonora de Jordi Cabestany. Historia escrita y dirigida por Jordi Cabestany.